Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este jueves, día 16 de enero. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora, con toda la energía, la voz que va y que viene, pero bueno, con un poquito de suerte, con menos tos cada día, antes de pillar la siguiente cepa. Ya sabes cómo va esto, que nos cuentan que todavía nos queda una semana para que lleguemos, vamos, que hacia finales de mes que llega el máximo pico. Yo no sé vosotros, yo ando ya con, vamos, voy por ahí y ando con mascarilla, por si acaso, porque es que ya es cosa de la edad, ya se ve uno ya en los grupos de riesgo. Bueno, que lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Tú, como eres más joven, no estás en los grupos de riesgo, ¿no?
No, pero también puedo estar malo igualmente, ¿eh? Y puedo ocupar también una cama en el hospital, que por cierto, Juanma, esta mañana el delegado de la Junta en Zamora informaba que está la ocupación en torno a un 70% del Virgen de la Concha por este tema, por el tema de gripes, de infecciones respiratorias, así que bueno, mucha precaución, que se tomen medidas, lo que decías de la mascarilla, y a intentar recuperarse antes posible, porque claro, cuanto más tardemos, pues más se hace grande la bola. Se va pegando, se va contagiando, y esto es la pesca que hacemos la cola y no termina nunca de irse.
Oye, recordemos que la media, te hablo de memoria, la media por gripe, sobre todo en personas vulnerables, en personas de cierta edad, andaba en torno a las 6.000 víctimas en España anuales. Es decir, que no es cosa de broma, me refiero, que el que esté un poquito así, aunque no tenga cierta edad, que se proteja, está claro. Bueno, cuéntame dónde andas, Ángel.
Bueno, pues me pillas ahora en la calle San Pablo, estoy justo, bueno, estaba justo en la puerta del supermercado Cancelo, nuestros amigos de Cancelo, solo que he venido a la acera contraria y un poquito más atrás para ponerme al sol, porque es que si no, con el móvil en la mano se me quedaba la mano congelada. Entonces me he movido unos metritos, pero vamos, que desde aquí veo perfectamente supermercados Cancelo, nuestros amigos de la calle San Pablo, y estamos moviendo ya a la emisora de varias ruedas de prensa que hemos tenido esta mañana. Sí. Por ejemplo, y te lo comentaba antes, de la Junta de Castilla y León, se ha presentado el programa del Club de los 60, un programa espectacular, es decir, un programa que es uno de los de las estrellas que tiene la Junta para personas mayores de 60 años, con ese programa que es con viajes tanto en otoño como en primavera, y desde el año pasado también con muchísimo éxito otoño destinos en Navidad, y lo cierto es que bueno, pues más de 2.000 personas solicitaron plaza el año pasado, son 1.000 y pico las que la consiguen, pero fueron más del doble las que los pidieron, porque son viajes que un poquito más baratos, tampoco te creas tú que están regalados, pero bueno, un poquito más baratos y te permite visitar destinos nacionales e internacionales. Así que luego lo contaremos en el informativo, y también hablaremos, Juanma, del cambio que ha habido en Moraleja del Vino en cuanto a la alcaldía. La verdad que ayer la convocatoria que hacía el toque era como muy con mucho secretismo, y bueno, sí. al final anunciaban ese cambio en la alcaldía, el primer edil, Manuel López, que decidía dar un paso atrás, dejar la alcaldía después de año y medio aproximadamente al frente del ayuntamiento, y bueno, pues decía que por motivos personales dejaba ese puesto de alcalde en Moraleja del Vino, y en su lugar ha entrado ya Roberto Álvarez, que era teniente alcalde de Moraleja del Vino. Por lo tanto, ha habido un cambio. Es verdad que, en teoría, va a ser un cambio continuista, porque forma parte igualmente del equipo de gobierno, y porque la idea que tienen de localidad, de pueblo, pues es la misma, es decir, en cuanto a proyectos, en cuanto a que se convierta o siga siendo una de las localidades más importantes de nuestra provincia. Pero sí que sorprendió, para los que estamos fuera de Moraleja del Vino, a lo mejor para alguien que está del pueblo, pues diría que estaba cantado, pero sí que sorprendió, bueno, pues ese secretismo y cómo se anunció ayer ese cambio en la alcaldía de Moraleja del Vino.
Bueno, pues, oye, toda la suerte para el alcalde, el que era teniente alcalde, que ahora es alcalde, entrante, y muchas gracias a Manolo por habernos atendido en el tiempo en el que estuvo como alcalde, y esperamos que esas cuestiones personales sean que pasen enseguida, que sean leves, es lo que esperamos.
Eso es, que no sean, Ángel, que no sean negativas.
Efectivamente. Hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
Si podría hacer una cortinilla con la tos, madre mía. Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios, las máximas también sin cambios. Hemos tenido heladas débiles localmente moderadas. Vamos a alcanzar 10 grados en Zamora, 11 en Benavente, 11 en Toro, 14 en Puebla Sanabria. Ahora tenemos 5 grados en Zamora capital. Mañana muy parecido, vamos a tener 8 de máxima, 2 bajo 0 de mínima. El sábado 3 bajo 0 de mínima. Y luego ya a partir del lunes ya empezamos a ver, bueno, poquito a poco parece que van aumentando las máximas y las mínimas sobre cero. De hecho, el martes ya nos vemos con 6 de mínima, el miércoles con 9, o sea que si esto sigue así, literalmente no hemos tenido invierno, así de simple. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues hoy tenemos el Spotrique, hoy tenemos la tertulia de los jueves con nuestros contertulios habituales para analizar pues cómo le va a nuestro deporte. Ya le comentábamos ayer, bueno, no sé si en este espacio, sí creo que sí, que ya en este espacio lo pudimos contar porque lo anunciaba el Zamora a las 12 de la mañana, el fichaje de Álvaro Romero, jugador del Tenerife que llega al Zamora para firmar por lo que resta de temporada y por otra temporada más. Hay mucha ilusión puesta en este fichaje, es un jugador que en Primera Federación con el Algeciras hizo un temporadón, además coincidió allí con jugadores como Ronnie o como Rafa Tresaco, y la verdad que es un jugador que ha causado muchísima sensación en el entorno del Zamora. También es verdad que lleva pues año y pico, dos años con problemas de lesiones, y eso es lo que le ha impedido rendir en el Club Deportivo Tenerife, pero bueno, pues con mucha ilusión llega Álvaro Romero al Zamora. Estaba previsto que entrenase hoy con el equipo, pero según hemos podido saber, finalmente no ha entrenado con el equipo porque tenía reconocimiento médico y todo esto que pasar durante la mañana de hoy, así que será mañana viernes cuando ya se ponga a las órdenes de Juan Sabas. Quizás teniendo mañana su primer entrenamiento, viernes, el sábado si hay descanso y el domingo partido, a lo mejor es muy precipitado que tenga minutos, pero conociendo a Sabas, si está para jugar, lo va a llevar, lo va a convocar, y si hace falta que salga para que saque de un apuro al Zamora o lo intente, seguro que va a tener algún minutillo. Mañana lo contará Juan Sabas en la previa del partido. Entonces, lo dicho, hablaremos del Zamora, de ese fichaje, de la marcha de Mancebo y también de todo lo que esperamos en un mercado de fichajes que acaba en dos semanitas y que en el que Zamora tiene que al menos ir a por un medio centro defensivo si quiere terminar de apuntalar la plantilla.
Perfectamente. Dentro de 25 minutos, Ángel, hablamos.
Muy bien, ya me decía el calor de la emisora. Un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿De qué nos hablas a las 2 menos 10?
Pues mira, voy a hablar de la vaca sallaguesa, de la raza de vacas de la raza sallaguesa. Voy a hablar con su presidente, con Antonio Domínguez. Tengo también tema de agroseguros. Y como lo oye jueves, pues tenemos consultorio agrario, que ya sabes que hablamos con Celia Miravalle, que siempre lo digo, pero es abogada y experta en derecho agrario.
Oye, ¿qué mérito tiene lo de criar vacas sallaguesa, ¿eh? Porque es bastante más fácil criar otras razas que, como dicen ellos, ponen carne con mucha más facilidad. ¿Pero qué mérito tiene? Ojalá siga, a pesar de todas las dificultades, salga para adelante, porque es algo muy muy nuestro y muy especial, ¿verdad?
No, y está muy valorada la carne, sí. Más fuera que...
Es de gourmet, porque... sí, literalmente.
Sí, totalmente.
De hecho, no hay mucha gente de Zamora que no la ha probado.
Fíjate, pero si vuelvo a Barcelona, oye, y la prueba allí, fíjate qué cosa.
Lo que son las cosas. Bueno, María José, pues te escuchamos a las 2 menos 10. Muchas gracias. Un besico.
Vale, Juanma, un beso. Adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, no lo hemos hecho adrede. La semana pasada hablábamos con el alcalde de Galende, con José Manuel Chimeno, con motivo de... Bueno, siempre procuramos extender un poquito la zarpa por el recuerdo, ¿no? Por la memoria a las víctimas de la tragedia de Riva del Lago en 1959, se cumplían 66 años. Y en esta ocasión volvemos a hablar con él, lo que pasa es que por otro tema, es un tema también de memoria, pero de otro tipo de memoria, porque no nos olvidamos de que Sanabria es uno de nuestros lugares turísticos emblemáticos. De hecho, yo conozco a bastante gente que ha estado en Sanabria, pero no ha estado en Zamora Capital, y les digo siempre, ya os vale la bobada, ¿eh? O sea, está muy bien ir a Sanabria, pero hombre, hay que dedicar unos días también en Zamora Capital y en otros sitios de la provincia. Pero bueno, poco a poco, eso sirve para atraer a la gente. Y tenemos ahí unos imanes maravillosos que son los campines. Digo lo de campines porque he buscado y por lo visto se dice así. Yo decía campings, como en inglés, pero se dice campines. Me suena horrible, pero se dice así. Y entonces, como nos dicen en la RAE que se dice así, pues yo lo digo así. Vale. Pues, ¿qué pasa con los campines del Folgoso y de Peñagullón? Pues que estamos a verlas venir y queríamos saber qué terreno pisamos porque, vale, estamos en la segunda, empezando la segunda quincena de enero. Parece que queda muchísimo para el verano, pero queda nada. Cierra los ojos, los abres y estamos en verano ya. José Manuel Chimeno, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, dame una alegría, hombre. Dime que el Folgoso y Peñagullón están a punto de abrir.
Yo la alegría la que llevo y la llevo yo es que al final, después de mucho tiempo, de mucho trabajo, hemos conseguido finalizar todo el pliego para proceder a que los campings puedan ser licitados en el... los vamos a llevar a pleno el día 31.
O sea que a finales del mes podríamos estar ya... Perdona, Manu, José Manuel, a finales de mes podríamos estar ya lanzados para que meterlo y que la gente diga, oye, el de Murcia, me voy a Zamora que han reabierto Folgoso.
El día 31 está aprobado, el día, pues no sé qué te pide, pues vamos, el 2 o el 3 estará ya todo puesto y toda la información subida para que la gente lo pueda ver, sí, todo el mundo.
Y claro, después de... ¿Qué llevamos? Va para 2 años con el Folgoso cerrado, ¿no? Y lo de Peñagullón ya se me va la pinza. ¿Cuántos? 8, por ahí, ¿no?
Sí, el Peñagullón 8 o 9 años. La anterior adjudicataria que adquirió los campings tomó la decisión de cerrar Peñagullón. Pues un auténtico desastre también para la comarca, para la zona. Y bueno, pues después el Folgoso al final... tuve que proceder con carácter de urgencia a su cierre, porque no reuní las condiciones, porque había la información era terrible, y porque cuando yo traté de proceder y darle la apertura en turismo, me dijeron que los campings carecían de... Que Galende no tenía campings, que carecía de licencia. Pues a partir de ahí ha derivado todo, que ha habido que cambiar. Pero cuando digo todo, es todo. Hacer todo... Todo nuevo, ya sabes, el tema con las distintas administraciones, porque hay que tener de medio ambiente, de turismo...
Lo que pasa, de la José Manuel, sí. Yo te hablo... Tú eres un alcalde de estos de, como decimos, de pisar el terreno. O sea, que hablamos contigo y nos entendemos, como si no fueras alcalde, ¿no? Como un ciudadano más. Entonces, yo te pregunto, vamos a ver si me aclaro. El Folgoso estuvo abierto de una manera, vamos a decir... extraña durante un montón de años y no había ningún problema. Y ahora que se quieren hacer bien las cosas, tardamos 2 años en tener la posibilidad de volver a tener la licencia. ¿Cómo se entiende esto?
Pues se entiende porque las condiciones en las que estaba el Folgoso pues ya eran un tanto lamentables. El abandono había sido total, la desidia, las instalaciones cerradas, no había restaurante, no había cafetería... los baños,
sí, pero estaba abierto. Abierto. Es lo que yo no entiendo.
Yo entonces estaba en la oposición y estaba exigiendo que se procediera en consecuencia. La primera medida ha sido tener que decirle a los que la estaban regentando que procedía a que se fueran ya. O sea,
¿qué inversión ha habido que hacer?
Porque no había...
Vamos a ver, para que esto abra, ¿qué inversión hay que hacer? ¿Cómo están las cosas? ¿Y cuándo va a abrir? Dame un cálculo.
Pues yo te digo, así por arriba, el Folgoso se aproxima al millón de euros. Y el Peñabullón, pues aproximadamente puede ir también hacia el medio millón de euros. Eso es lo que contempla el anteproyecto en el pliego de condiciones.
¿Y cuánto se tarda en hacer esas obras?
Pues claro, si lo cojo yo, te estoy haciendo, o lo coges tú, pues igual tenemos que buscarnos la vida, buscar y tal. Todo depende de quién lo coja también, en parte, y la capacidad que tenga de a la hora de trabajar. Si yo manejo una empresa y tengo 100 personas, pues voy a tardar bastante menos que aquel que no tenga nadie y que tenga que buscar por otro sitio.
¿Sabes que esto que me estás diciendo, así, el tono general, me suena a que en verano no están abiertos?
Pues yo quería que estuvieran, chico, que quieres que te diga, pero claro.
¿Entiendes que me suene a que no, verdad?
Bueno, ahí, porque como fui con tantas ganas en el principio, dijo esto, ya ves que procedimos inmediatamente a la limpieza, se dejó aquello en unas condiciones. Hablé con gente para ver las posibilidades que teníamos de realizar una apertura, aunque fuera, en unas condiciones, recortando espacio y tal, pero habilitar unas partes para que pudiera haber acampada. Y me fue imposible, entonces yo ahora ya, pues no me atrevo a decir.
Yo no tengo ni la pasta ni el ánimo para meterme en estos berenjenales, si no vive Dios que lo hacía. Pero
yo
pregunto,
si lo tuviera también, si no fuera alcalde, y eso, yo si tuviera 30 años menos, también.
Pero yo pregunto, ¿no puede ser de titularidad municipal y que sea el ayuntamiento el que pida los créditos y tal? Y, oye, porque esto es un negocio que funciona. Y no estaría bien que lo gestionase el ayuntamiento.
Nah, el ayuntamiento de Garende imposible, no tenemos capacidad y además...
Le pedís dinero a la Junta, hombre, que os lo da, sí.
Sí.
Y a la DIPU.
Sí. El que dan ya sé yo el que dan, lo tengo bastante controlado, el que dan. Y también tengo bastante controlado el que debemos. Entonces,
¿Cuánto debemos?
Pues 4,5 millones de euros.
Joder, sí, claro.
Entonces,
claro, así,
¿a dónde
así no inauguramos, macho?
Sí,
vamos
lo que
a ver.
Tiene que hacer es decir, venga, parte de cero, hombre.
El Folgoso, 1.800 plazas.
Sí.
El Peñabullón, en torno a 600.
Más o menos, sí.
Eso gestionándolo bien, eso es un pastizal que te pasas.
No, ya te lo digo yo, y además la adjudicación va en un tiempo largo, porque lo que se busca va a partir de una base de licitación muy baja, para que no que vea que la intención del ayuntamiento es ponerlo en funcionamiento más que económicamente sacarle, y tiene que ganar toda la gente que está aquí, ¿sabes? Tiene que ser dinamizador de todos los restaurantes, cafeterías, de todo aquello que se dedique al turismo.
Es que cuando se tienen un par de gallinas que ponen huevos de oro, hay que alimentarlas bien, hay que cuidarlas, sí. Hay que tenerlas limpitas, sí. Hay que tenerlas... Yo por eso no entiendo haber llegado hasta este punto. Y hemos hablado contigo, con otros responsables públicos, ya llevamos años con este tema. Sí. Y ya te digo, a mí me encantaría que me dijeras el día 31, hoy venga, hemos aprobado todo esto, sale la licitación, han venido dos empresas que dicen, hacemos un auto y lo gestionamos y lo ponemos en marcha en marzo, pero a mí me suena a que no.
Pues sí, pues yo todavía me queda esa esperanza, pero déjame solo con la esperanza, ya no...
Vale. No, pues oye, si tú tienes esperanza, yo no seré quien... Yo también uno, yo también la tengo, pero,
sí,
pero vaya tela,
no,
que...
Igual que me lo en su día lo intenté, lo propicié, quise dar hacia adelante, hablé con distinta gente y vi las dificultades, pues hombre, hay que... A ver, que ya te digo que si lo coge una empresa muy importante o alguien, empresa, no sé qué, o la persona que lo coja, que meta ahí, pues igual hay una capacidad para decir, venga, puedo ir, pero
claro. Y a la siguiente empresa le cobraréis un canon, ¿no?
Sí, claro.
Te lo digo porque es que lo que venía pasando hasta ahora era raro.
Sí, es que el canon que tenía la anterior adjudicataria eran de 120.000 euros al año, ¿eh?
Joder.
Claro, pero no se pagó nada más que el primer año y medio, no se pagó más.
En fin.
O sea, nosotros queremos partir en una base de licitación bastante baja, a ver a cuánto llega aquel que le invite y que quiera presentar.
Alcalde, estamos ansiosos de que esto salga adelante. Estamos en contacto para que nos lo cuentes. José Manuel Chimeno, alcalde de Galende, como siempre, gracias por contarnos las cosas. Oye, y que salga todo adelante, por favor. Un abrazo.
Vamos a seguir luchando, es lo que nos toca.
Hasta luego.
Muy bien, gracias.
Una de estas cosas tradicionales que nos encanta mencionar es la carrera, a ver si lo pronuncio bien, mencionar, que lo he dicho con él. Es la carrera de la rosca que organiza la cofradía de San Antonio Abad y que se celebra mañana, viernes 17 de enero. Vamos a escuchar lo que comentaba en la presentación el diputado provincial de Deportes y de Juventud, Juan del Canto, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, Manuel Alexander Alonso, el presidente de la cofradía de San Antonio Abad, José Agustín Nogales, la técnica de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, y si nos da tiempo, el representante de la empresa organizadora, que es Smartship.
Evento nuevo deportivo. Empezamos el año como lo acabamos, con el apoyo de que tiene la Diputación con todo el deporte de la provincia, sean grandes o pequeñas carreras. Expresar el compromiso que tiene la Diputación con este evento, un evento que nos está muy cerca, sobre todo también a los de los pueblos, pues se conmemora la fiesta, una fiesta tan importante como es la del día 17, la de San Antón, el patrón de las bestias, y como en los pueblos siempre lo celebramos, pues es un gusto que haya también eventos en la capital de la mano de la Diputación, donde pues celebremos este santo tan reconocido en nuestro medio rural. Music on Clinton Street all through the evening.
I hear that you're building. Una de las primeras carreras que se va a celebrar este 2025. Ya viene siendo tradicional en nuestra ciudad la carrera de la rosca. Se está, yo creo que, volviendo uno de los eventos más populares del principio de año para empezar pues el curso deportivo, vamos a decir, de manera anual. Estos eventos, pues evidentemente gracias a Caja Rural, a Diputación, evidentemente también al Ayuntamiento, porque estamos ahí apoyando, pero los que son importantes realmente son los organizadores, que son los que realmente pues están en el día a día organizando la prueba y son los que realmente pues trabajan para que salga adelante. Nuestra parte quizás es la más, voy a decir, bonita, porque es ponernos delante de las cámaras y sonreír, pero la suya es la importante, que es la que está detrás y es la que hace que esto sea realmente posible. Así que por mi parte, poco más, desear que sea un éxito como todos estos años, que demos muchas roscas, que están buenas, ya lo puedo asegurar. So much older, your famous blue raincoat
was torn at the shoulder. You'd been to... Desde Caja Rural también queremos agradecer pues al resto de colaboradores, a la Diputación y al Ayuntamiento por compartir este espacio con nosotros, pero sobre todo a la cofradía de San Antonio Abad, a toda la Junta Directiva y a todas las personas que participan en todas las actividades culturales y deportivas que tienen preparada pues en torno al Día de San Antón, que es el Día de San Antolín, de San Antón, que es el día que conmemoramos, ¿no? Acabamos el año con pruebas deportivas y empezamos con otra prueba deportiva también muy clásica y muy querida por todos los zamoranos, como es la carrera de la rosca, que este año cumple 32 ediciones. Una carrera que acompaña tanto, está preparada tanto para niños como para mayores y que acompaña a esa rosca tradicional que ya es típica en la misma, ¿no? Agradecer todo el esfuerzo, todo el trabajo y, por supuesto, el compromiso de Caja Rural y su fundación para seguir apoyando tanto actividades como deportivas como actividades culturales que se realizan en la ciudad y en la provincia.
Quiero agradecer a toda la Santísima Diputación, al Santísimo Ayuntamiento y a Fundación y Caja Rural el apoyo prestado para la celebración de este evento, sin cuyo apoyo sería materialmente imposible celebrar este acto, porque somos muy poquitos en la cofradía y muy mayores. La festividad empieza el día 17, que concretamente es el día de celebración de la festividad, el día de San Antón. Empezamos con la carrera de la rosca a las 6 de la tarde y por la mañana tenemos una misa de difuntos de los hermanos fallecidos durante el año, que han sido concretamente 3 personas. Después de las fiestas, después de un acuerdo con la Junta, se ha trasladado al día 18 la festividad de San Antonio Abad, fiesta que tiene por la mañana la Santa Misa en San Vicente. Después tenemos un vino español, un vino de hermandad, ahí en San Andrés, en los antiguos locales de Baisa, y por la tarde tenemos ya la procesión, la subasta Bendición de los Animales en San Antolín, una subasta que se hace en San Antolín de productos donados por diversas firmas del comercio zamorano, y por la noche ya tenemos una cena voluntaria, una sanantonada, en el restaurante Marta, de aquí de la ciudad de Zamora. Este año no tenemos más de la festividad. Sé que me van a preguntar por el año pasado, que tuvimos una actividad bastante importante, como fue el Campeonato Europeo de la Raza de Perros American Bullying. Este año ha habido un error en la comunicación, una falta de comunicación con la Junta de Castilla y León, y no, nos hemos visto abocados a través del club americano a no celebrarlo, y dicho Campeonato de Europa de esta raza se ha ido a Bélgica. Después de 5 años luchando Zamora por ese tema. Como sé que me van a preguntar, y estamos, después han dado marcha atrás, ¿qué nos exigían concretamente? Pues nos exigían concretamente el tema de llevar a estos perros con bozal, porque aquí en Castilla y León dicen que es una raza potencialmente peligrosa. Bueno, aquí en Castilla y León, en Madrid no es, en Galicia tampoco, en Andalucía tampoco, y en muchos lados de España tampoco. Entonces nos obligaban a poner el bozal, y el club se ha visto que no se podía, y darles de alta aquí en el censo de animales potencialmente peligrosos. Un señor que venga de Galicia o de Andalucía con un perro, ¿cómo va a dar de ataque a un perro en Castilla y León? Si son perros de ring, son perros de casa y de salón. Pocos perros de estos veréis por la calle, y menos estos que van en competición.
Convocaros el viernes 17, el próximo viernes, a partir de las 6 de la tarde. Pues con las categorías inferiores empezaremos con casi los niños más pequeñitos. Los chupetines, los más pequeños del todo, serán previos a las 7 de la tarde, que a las 7 de la tarde es la salida de la carrera absoluta, a partir de 14 años. El recorrido pasará, como ha habido algunos años que hacíamos el recorrido corto y otras veces el recorrido largo por la puerta del ayuntamiento, pues este año se va a pasar por la puerta del ayuntamiento. No recuerdo muy bien si el año pasado pasamos también por la puerta del ayuntamiento, sí. Pues nada, volvemos a recuperar el recorrido largo por la puerta del ayuntamiento, que es muy bonito que los corredores pasen por la puerta del ayuntamiento. Es una carrera dura, las inscripciones están abiertas, son gratuitas, gracias a todo el apoyo institucional y de Caja Rural y de otros colaboradores con la cofradía de San Antón. Y poco más que añadir, la distancia son 4 kilómetros aproximadamente, y habrá premios para los 3 primeros de cada categoría, absoluta masculina y absoluta femenina en la carrera de adultos, y para los niños pues habrá detalles para todos y roscas, podium para los 3 primeros, sí, roscas para todos los participantes. De momento, como es una carrera gratuita y las inscripciones están abiertas, ahora mismo hay aproximadamente 100 inscritos. Lo habitual de esta carrera son unos 200 participantes. También el bullicio que se monta en la calle, que suelen ir los niños con los padres y los acompañantes y tal, se pueden juntar allí en torno a las 400 personas. El año pasado hubo un poco más de participación, un poco más de 200 personas, y este año esperamos que sea pues similar. I saw this beggar, he
was leaning on. Hola, ¿de dónde vienes?
Vengo de Zamovial, de matricularme del título del transportista y del ADR.
¿Qué es eso?
Un curso para poder transportar mercancías peligrosas y tener mi propia empresa. Empiezan los 2 cursos en enero. El año pasado saqué el permiso C, permiso C más E y capa inicial en Zamovial, y no pude quedar más contento.
Zamovial, los alumnos nos avalan. Calle Regimiento de Toledo 35, teléfono 640 17 90 99.
Pues una lástima lo del campeonato, de esa exhibición de esa raza, porque fue un absoluto éxito el año pasado. Y bueno, se ha ido a Bélgica, pues no sé yo los papeleros que hay que hacer, cómo va el tema este de los permisos. Sé que la normativa es farragosa, plumbea, y que a veces cumplir las cosas pues no es fácil. Pero bueno, sí, a mí me parece que ha sido una lástima, porque yo todo lo que sea traer gente aquí, ya sabes que te lo compro de manera legal. Escucha Serena en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.